Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Buenos Aires. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida.
Hace 3 semanas arrancamos con una nueva serie de enseñanzas llamada Vamos por Más, inspirada por ustedes, por los comentarios que nos dejan en las redes sociales cuando subimos foto de las reuniones de los domingos. Y 3 semanas atrás, arrancando la serie, hablamos un poco acerca de la transición en el liderazgo de Moisés a Josué en la nación de Israel. Dios estaba queriendo transicionar de una forma saludable y correcta el liderazgo de la nación, porque Israel estaba lamentando la muerte de Moisés. Estaban en un tiempo de incertidumbre, pensando que no había esperanza, que no tenían un futuro, porque hasta ese momento, cuando Dios hablaba y operaba, todo sucedía a través de Moisés. Y Dios le dice a Josué, el que era la mano derecha de Moisés: Josué, Moisés está muerto, pero como yo estuve con él, estoy contigo. Tú te tienes que levantar junto con mi pueblo, cruzan el Jordán y entren en el lugar que yo les he preparado. Vimos esa semana de que Dios estaba animando y exhortando al pueblo que no se queden estancados en el dolor, en la incertidumbre, en el momento donde estaban lamentando la muerte de Moisés, sino que le dijo: ustedes también están listos para poseer el lugar que yo tengo para ustedes. Y después, la semana pasada, el segundo mensaje de esta serie, fuimos al profeta Isaías, donde en el capítulo 54 vimos la historia de una mujer estéril, donde el profeta la desafía y la exhorta a que, en medio de su condición, en medio de sus límites naturales, que ella no deje de cantar, que no deje de gritar con una canción de júbilo, con una canción de gozo. Y aprendimos juntos la semana pasada de que muchas veces somos limitados por nuestras condiciones, muchas veces vivimos vidas etiquetadas por el dolor que enfrentamos, las experiencias que tenemos. En la historia de esta mujer no la conocemos por nombre, la conocemos por su condición. Y vimos la semana pasada que muchas veces nuestras vidas son conocidas por las etiquetas que nos ponen, y tenemos que decidir quitar los límites, sacarnos las etiquetas, porque Dios tiene mucho más para nosotros, y que no vamos a ser limitados ni estancados por las condiciones que enfrentamos o los desafíos que vienen en contra de nosotros. Vamos a sacar los límites, porque Dios no es un Dios que es limitado. ¿Cuántos me dicen amén? Y esta tarde quiero aterrizar esta serie con un pensamiento simple, desde una escritura un poco extraña, un poco rara. Y si estás aquí por primera vez, quiero que nos acompañe en todo el mensaje, que no te rindas porque no entiendes mientras estoy leyendo estos versículos bíblicos, porque quiero que Dios le quiere traer vida a esta historia para animarnos, para fortalecernos y para levantarnos, porque como una familia de fe vamos por más, creyendo que lo mejor de Dios está por delante. Quiero que vayamos junto al libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. El contexto de estos versículos, para que sepan, es donde los israelitas están viviendo una época en exilio. ¿Qué quiere decir eso? Estaban separados, estaban desconectados el uno con el otro, estaban viviendo en terreno ajeno que le pertenecía a los enemigos del pueblo de Dios. Estaban desconectados también con Dios, viviendo conforme a su desobediencia. Y como vemos vez tras vez en el Antiguo Testamento, vemos como si Dios se cansa de ver a su pueblo como está viviendo, limitado, desobediente, sin entrar en todo lo que Él tiene para ellos. Y vez tras vez vemos a Dios derramar su gracia, hablar palabras de vida, darle a su pueblo una nueva oportunidad. Y Él trae una palabra que quiere traer una dirección distinta a su pueblo. Así que, en medio del exilio, Dios le habla al profeta y le muestra una visión. Hay 2 escuelas de pensamiento con respecto a este pasaje. Una escuela dice que es una visión que Ezequiel tiene mientras está durmiendo. Otra escuela de teólogos y personas que escriben comentarios dice no, que fue algo real, que Dios lo llevó al profeta a este lugar que estamos por ver en esta historia y de que literalmente sucedió. Ahora, no importa con quién te alineas, si fue una visión o si fue leal, las dos conclusiones son la misma, de que Dios quiere hacer algo tremendo, algo fresco, y quiere restaurar a su pueblo. Y ahí es donde llegan las dos formas de pensar. Y Ezequiel capítulo 37, 1 al 14 dice: la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un muy buen lugar para visitar un domingo a la tarde. Un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo, no solamente lo llevó, sino que dice, me hizo pasearme entre ellos. Y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Que nos enseña que no estuvieron ahí por un tiempito nomás, sino que pasaron mucho tiempo en este valle. Bajo el sol del Medio Oriente, los huesos estaban completamente secos. Versículo 3: y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Qué pregunta extraña, qué pregunta rara. ¿Podrán revivir estos huesos? Están secos, hay un montón de huesos, que significa no hay vida. ¿Podrán revivir estos huesos? Me fascina la respuesta del profeta. Él le dice: Señor omnipotente. Muy importante tomar nota de cómo él habla con Dios. Le dice: Señor omnipotente, que quiere decir el todopoderoso, que Dios todo lo puede, el omnipotente. Porque en medio de algo que parece ser imposible, huesos secos, me estás preguntando, ¿pueden revivir estos huesos? ¿Puede venir vida a donde hay muerte? En mi entendimiento natural y limitado, no sé si responderte como yo estoy pensando, pero me encanta que el profeta no le quiso decir que no a Dios para no limitar a Dios, sino que es como si se lava las manos de la situación. Le dice: Señor omnipotente, el que todo lo puede, tú sabes. Inmediatamente Dios sigue el diálogo y le dice: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. ¿Qué le pidió el Señor que haga el profeta? Que le hable a huesos secos. Yo me pongo a colectar los huesos. Pero él le dice, profetiza. ¿Qué quiere decir profetizar? Simplemente hablar lo que Dios habla, hablar la palabra de Dios. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Escuchen la palabra del Señor. Si sos amigo de Ezequiel y estás cerca de él, lo estás mirando diciendo, ¿y qué hace este? Hablándole a huesos secos. Dice, escuche la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Vez tras vez se refiere a Dios como si es el Dios de lo imposible. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, mientras él hablaba la palabra de Dios, ¿qué es lo que traerá vida a donde hay muerte? ¿Qué es lo que traerá esperanza donde no hay esperanza? ¿Qué es lo que traerá ánimo donde hay desánimo? ¿Qué es lo que traerá fortaleza a donde personas están cansadas y agotadas? Es la palabra de Dios. Y mientras profetizaba, dice, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Se escuchó un ruido que sacudió la tierra. He llamado este último mensaje de esta serie: escucho un ruido. Escucho un ruido. Se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Es una locura. Ni Hollywood se puede inventar esto. Yo me fijé, ahora escuchen. Él habló lo que Dios le mandó hablar. Escuchó lo que Dios estaba por hacer. Y no solamente escuchó, sino que ahora empezó a ver lo que Dios estaba haciendo. Porque cuando tú escuchas bien, siempre verás bien y vas a poder entender lo que Dios está queriendo hacer. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos es el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y advertiles, que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. No es algo que vemos todos los días. No es algo que escuchamos todos los días. Es una historia fascinante. Es una historia que te lleva a tener fe en lo imposible. Lo que a mí me fascina de esta historia es que Dios lleva al profeta y le muestra al profeta un valle, y no es un valle cualquiera. Obviamente, es por la historia, sabemos que el valle está lleno de huesos, muchos huesos secos. Quiere decir que personas perdieron su vida en ese lugar. Es un valle que representa tanto para el pueblo de Israel. Te digo por qué: porque es el valle donde el ejército israelita se unía antes de ir al campo de batalla. Y este valle representa una ocasión donde no llegaron al campo de batalla, sino que los enemigos llegaron al punto de encuentro para el ejército israelita y los israelitas perdieron un montón de soldados. El valle representa derrota. El valle representa muerte. El valle representa pérdida de vida. El valle representa dolor, incertidumbre. El valle representa desánimo. Y es fascinante que Dios no lo lleva a Ezequiel a un lugar que representa victoria, esperanza, ánimo, a un lugar que representa lo bueno que ha sucedido en medio del pueblo, sino que lo lleva a un lugar que representa derrota, porque Dios le quería mostrar a Israel y al profeta que el lugar que representa la mayor derrota de mi ejército será el lugar que yo voy a usar para transformarlo en la mayor victoria que ha tenido mi pueblo. Y por eso en esta noche muchos de nosotros enfrentamos valles diariamente: un valle de sequía espiritual, de desafíos, donde hemos perdido una batalla o dos. Pero tienes que saber, quizás Puedes perder una batalla, pero sigues en la pelea y Dios está contigo. Y no nos tenemos que desanimar por el valle que enfrentamos, porque mi amigo, el lugar de tu mayor derrota se transformará en el lugar de tu mayor victoria, porque Dios está contigo. Lo lleva a este valle, dolor, incertidumbre, y le hace una pregunta extraordinaria al profeta: hijo de hombre, ¿pueden revivir estos huesos? Una pregunta que en lo natural es un poco ridícula. Muchos de nosotros, Dios nos hace esa pregunta diariamente. Tu matrimonio está seco. ¿Puede revivir este matrimonio? Tu familia está quebrantada. ¿Crees que puedo restaurar esta familia? Tu economía está limitada. ¿Crees que puedo proveer para tus necesidades? Tu futuro se ve limitado. ¿Crees que te puedo llevar de gloria en gloria, de que puedes ir por más? Diariamente recibimos la misma pregunta. Y aunque con el ojo natural sabemos que el valle representa derrota, dolor, incertidumbre, tenemos que responder de la misma forma que respondió el profeta, no conforme a sus emociones, no conforme a la experiencia que tuvieron en el valle como pueblo, no conforme a la incertidumbre, no conforme a lo que ve con el ojo natural, sino conforme a la omnipotencia de Dios, el Dios que lo puede todo, el Dios que en su diccionario la palabra imposible no existe. Le dice: Señor omnipotente, tú lo sabes, y no se rinde a la situación. Le responde: tú lo sabes, y yo creo que en medio de las imposibilidades que enfrentamos, si no nos rendimos a la situación, siempre vamos a poder ir por más, confiando que el Dios Todopoderoso está con nosotros y que Él va a abrir nuevos ríos y nuevos caminos para sus hijos. En medio de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en esta historia, vemos que Él transforma la mayor derrota en un lugar de mayor victoria. Vemos que lo que parece ser el final del destino es simplemente el comienzo del poder restaurador de Dios. Y lo que parece ser el final de tu destino, esa circunstancia que piensas que hasta aquí llegaste, no es el final de tu propósito, no es el final de tu destino, es nada más que el comienzo para que tú veas el poder restaurador de Dios. En este pasaje bíblico nos habla de un despertar de las cosas de Dios. Un despertar de las cosas de Dios es un avivamiento. Pero antes del despertar, antes del avivamiento, siempre viene la restauración. Y creo con todo mi corazón que dentro de la iglesia en Argentina y en nuestro continente, Dios está restaurando su pueblo. Dios está cerrando heridas. Dios está quitando ofensas, porque decidimos quitarnos las etiquetas y ir por más. Dios está queriendo restaurar a su pueblo para posicionarnos para el despertar que Él está por traer a nuestra nación y a nuestro continente, porque tú y yo somos los protagonistas del mayor avivamiento que este continente verá. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que entender que esa derrota no es el fin de tu propósito. Creyeron que en la vida de Lázaro, en Juan capítulo 11, 4 días muerto, el Señor llega al cuarto día. Todos dijeron: no, llegó tarde el Señor. Pero Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Sus tiempos son perfectos y correctos. Al cuarto día Jesús hace lo que Ezequiel hizo. Ezequiel le habló a los huesos, Jesús le habla a Lázaro el muerto. Le dice: sal fuera. 4 días en la tumba, sale Lázaro: aquí estoy. Y lo que muchos pensaron, la tumba representaba su derrota, se transforma en el lugar de su victoria más grande. Lo mismo sucede con el Señor en la cruz y en la tumba, lo que celebramos hace unas semanas atrás, Semana Santa. Para muchos la cruz, la derrota de Cristo, la tumba no lo pudo contener, y lo que muchos dijeron que fue su derrota, nosotros como hijos de Dios sabemos que fue el punto de la mayor victoria que ha experimentado toda la humanidad, donde el Señor derrotó el pecado, venció la muerte, abrió el camino para que cada uno de nosotros podamos obtener nuevos comienzos en Dios. No tires la toalla, vamos por más. Te digo por qué. Escucho un ruido de lo nuevo que Dios está haciendo en nuestra generación, en nuestra nación y en nuestro continente. Y tenemos que alinearnos con el sonido del cielo para que podamos ver lo que Dios está haciendo. Mi amigo, lo que parece ser el final de un destino es el comienzo del poder restaurador de Dios. En Juan capítulo 8 hay una historia donde atrapan a una mujer. Ella está cometiendo el adulterio y la atrapan y la traen y la tiran a los pies de Jesús. Lo que es increíble es que yo sé que toma dos para bailar el tango. Tiran a la mujer a los pies del Señor, pero el hombre ni se escucha de él. Y los religiosos, los fariseos, que tiraron a la mujer a los pies del Señor mientras él enseñaba en el templo, con piedras en sus manos, le dicen: la ley dice que debemos matarla y tirarle piedras. ¿Qué es lo que tú dices? Querían atrapar al Señor. Y el Señor, tan sabio y omnipotente que es, se agacha y empieza a escribir con su dedo en la tierra. Y dice: el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. De repente los religiosos dicen: mejor nos vamos de acá, porque a nosotros también nos van a matar a piedrazos. Y uno por uno salen. El Señor levanta la mirada y ve que ya no hay más nadie en la audiencia. Y le dice: mujer, ¿a dónde están aquellos que te acusaban? ¿No te condenaron? Y ella dice: se fueron. Y él le dice a la mujer: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esta mujer, atrapada en su pecado, llevada a los pies de Cristo, pensando que llegó el último momento de su vida porque la ley ordenaba que la maten, pensó que llegó al final de su destino, tuvo una revelación que lo que parecía ser el final de su destino era simplemente el comienzo del poder restaurador de Cristo. Y Cristo la perdonó, le quitó toda condena y la envió a vivir un nuevo nivel de vida. Porque lo que la ley quiere matar, la gracia quiere levantar. Lo que la ley quiere limitar, la gracia quiere soltar con nuevas esperanzas, nuevas fuerzas. Es increíble que en esta historia, en Ezequiel, cuando le dice: ¿podrán revivir estos huesos?, él le dice: Señor omnipotente, tú sabes. Inmediatamente le dice el Señor al profeta: tienes que profetizar, hablar lo que yo te digo que tienes que hablar. Y el profeta obedece y le dice: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Él no dijo: escuchen mis opiniones o mis pensamientos, escuchen mis emociones. Yo sé lo que el valle representa: derrota, muerte, dolor. No, no, él dice: escuchen la palabra del Señor. Y porque él declara la palabra, comienza a escuchar un ruido. Ahora, quiero que se imaginen esto un momento, porque esto es mejor que cualquier película que vas a ver en el cine o en la televisión. Cuando yo llegué al cielo, sé que muchos de ustedes van a estar hablando con Moisés, con Abraham. Muchos van a estar molestando a Pablo, a Pedro. Van a decir: Tomás, ¿por qué dudaste? Pero yo voy a acercarme y decir: ese, vení para acá. Ese, quiero hablar con vos. Quiero que me cuentes, contame cómo fue lo que sucedió en tu libro, en el capítulo 37. Contame, porque es fascinante. Porque tenemos que imaginarnos En ese valle que estaba lleno de huesos había un tobillo que estaba por acá, y ese tobillo le pertenecía a esta rodilla que estaba por acá, y había un dedo gordo del pie izquierdo por acá, y ese dedo gordo le pertenecía a la mandíbula que estaba por acá. Ese escucha un ruido. ¿Cuál fue el ruido? Hueso uniéndose a hueso. Pero no cualquier hueso con cualquier hueso, sino ese hueso que le pertenecía a ese hueso para formar el cuerpo. Porque cuando Dios restaura, Él no restaura por la mitad. Cuando Dios restaura, su restauración es perfecta y completa. Y Él escucha un ruido y Él empieza a ver carne crecer. Y un huesito dijo: menos carne para mí. Un milagro increíble. Algo que sucedió que fue totalmente poderoso. Y Él le ordena a los huesos que se sometan a la palabra de Dios. Ezequiel hizo lo que el Señor le dijo y declaró: huesos secos, escuche mi amigo, lo que transformará los valles secos en nuestra nación es la palabra de Dios. Y tenemos que hablar lo que Dios habla. Tenemos que hablar no conforme al valle, no conforme a la crisis, no conforme a la situación natural, sino hablar lo que Dios habla, porque Él es omnipotente. Él puede traer vida donde hay muerte. Él puede traer esperanza donde no hay esperanza. Él puede levantar al cansado, perdonar al pecador, restaurar al quebrantado, proveerle al necesitado. Tenemos que hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en tu boca es tan poderosa como la palabra de Dios en su boca. Lo que tenemos que entender que en el versículo 7, cuando dice: tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. La palabra en el lenguaje original, el hebreo, el verbo usado para la palabra profeticé, nos habla de que Ezequiel se esforzó a hablar lo que se puso a hablar. No, nos explica un poco de que él se tuvo que esforzar. Quizá él se sentía como él estaba en derrota, como él tenía dolor, sabiendo lo que el valle representa, pero él tomó la decisión de esforzarse, de no hablar lo que él sentía, sino hablar lo que el Señor le mandaba. Y él obedeció. La obediencia muchas veces requiere un esfuerzo, donde no nos rendimos a las emociones, no nos rendimos a la circunstancia, no nos rendimos a la sequía que vemos en el valle. La palabra dice: Él esforzó, y porque Él se esforzó, Él escuchó y Él vio lo que Dios estaba por hacer. Muchos de nosotros en esta tarde nos hemos esforzado para estar en la casa de Dios en un día de lluvia, en un día medio friolento, en un día donde parecía mejor quedarte en el sofá tomando mate, comiendo unas medialunas libre de calorías, viendo una película, un partido de fútbol, estando con la familia, pero decidiste esforzarte, aunque tuviste que tomar el tren, aunque tuviste que venir en colectivo, aunque nadie vino contigo, te esforzaste. Quiero decirte que Dios recompensa al esfuerzo de sus hijos, que Dios recompensa a la obediencia de sus hijos. Y porque tú te esforzaste, vas a escuchar y vas a ver lo nuevo que Dios está queriendo hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso, mi amigo, cuando nos encontramos en un valle y lo que vemos nos tiene desanimados, tenemos que esforzarnos a hablar lo que la palabra dice. Y porque nos esforzamos, vamos a escuchar un ruido nuevo. restauración perfecta, restauración completa, porque Dios está queriendo despertar en nosotros un avivamiento fresco que va a impactar generaciones, que marcará una diferencia, que transformará naciones, que alcanzará aquellos que a Él no lo conocen, que van a edificar una iglesia saludable, que van a brillar con la luz de Cristo, ser la sal de la tierra, traer los gustos del reino en estos lugares amargos que existen en nuestro continente. Mi amigo, tenemos que esforzarnos. Pero Él ve estos cuerpos restaurados, pero faltaba algo. Les faltaba vida. Estaban juntos los huesos. Y Dios le dice: Hijo de hombre, profetiza a los cuatro vientos y dile que llene a estos huesos con el aliento de vida. Y es la misma palabra usada en Génesis, cuando la palabra dice que Él respiró en Adán y el hombre se transformó en un ser viviente. El Espíritu de Dios que trae vida, el Espíritu de Dios que trae esperanza, el Espíritu de Dios que trae nuevos comienzos. Él empezó a profetizar y vino el Espíritu de Dios como Dios ordenó y lo llenó y causó que estos huesos puedan revivir y se pusieron de pie y era un ejército numeroso. Y yo creo con todo mi corazón que Dios está levantando con nueva vida, con nueva fuerza, con nueva esperanza, un ejército numeroso que serán los protagonistas de un despertar del Espíritu como nunca antes hemos experimentado en esta nación y en este continente. Y tú y yo formamos parte del ejército. No se trata de los generales que están enfrente, no se trata de los generales que están en la plataforma, se trata del ejército que se levanta con la vida del Espíritu, que quieren marcar una diferencia y entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu vino, el Espíritu se alineó con la palabra de Dios. Mi amigo, a nuestra iglesia personas vendrán por nuestras formas, personas vendrán por las pantallas, por el humo, por el sonido, por buena música. Personas vendrán porque es un look diferente, pero no se quedarán por esas cosas. Personas se quedarán porque el Espíritu de Dios nos llena, porque la palabra de Dios nos fortalece. Las formas pueden atraer, pero el mensaje alineado con el Espíritu es lo que capta la atención del corazón de un ser humano y que lo lleva a nuevos niveles en Dios. Yo escucho un ruido de un despertar en Argentina. Yo escucho un ruido de salvación. Yo escucho un ruido de restauración. Yo escucho un ruido de una generación nueva que se levanta para marcar una diferencia. Yo escucho un ruido de nueva vida. Yo escucho un ruido de esperanza. Yo escucho un ruido de matrimonios siendo restauradas y de familias siendo unidas. Yo escucho un ruido que destruye a la religión y establece el reino de Dios. Yo escucho un ruido de jóvenes apasionados por Dios que quieren marcar una diferencia. Yo escucho un ruido de gente mayor que se levanta en la fortaleza del Señor para construir su casa, para extender su reino. Hilson, Buenos Aires, yo escucho un ruido de un ejército que dice: vamos por más. En el nombre de Jesús, vamos a levantar nuestras voces.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes encontrar toda la información en hilson.com/Buenos Aires.